Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Buenos días, tengan ustedes amigos Giovanni, Jorge Alfredo y a la audiencia de Palabra y Cordillera que nos sigue a través del transistor o de la página de internet de Palabra y Cordillera.
Buenos días a todos los oyentes de este importante programa de opinión a través de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Hoy, 1 de mayo de 2010, Día Internacional del Trabajo, no sé si ustedes recuerdan, queridos compañeros de mesa, el 1 de mayo se viene celebrando hace más de
125
un siglo,
años, o más o menos, años exactamente, desde 1900,
desde 1886, cuando algunos trabajadores españoles decidieron exigir a sus patronos la posibilidad de tener 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de estudio.
Era un movimiento mundial y para terminar de complementar, es un movimiento también que se desarrolló en Chicago, Estados Unidos, y era la gran lucha del movimiento obrero por inicialmente unas jornadas de trabajo menos intensas y un trabajo pues mayormente reconocido. Pues, pero Giovanni, solo fue hasta 1936 que se logra la jornada laboral de 8 horas. No obstante, las luchas venían
en Colombia.
En Colombia y sí.
En 1800, ¿qué fue la fecha que ustedes dijeron?
86. Yo tengo 88, pero Jorge tiene 86.
Bueno,
no creo que haya mucha.
Que en Colombia, con la reforma laboral actual, retrocedimos a antes del 1886, porque se acabaron las 8 horas diarias. Bueno, todas las los pliegos que logró el trabajador exigir.
No solo con la reforma actual, yo diría que más o menos desde el 90 para acá, para adelante, se vienen haciendo unas reformas laborales que tienden a acabar el derecho al trabajo. Entonces, por eso es como particular la celebración del día del día del trabajo. Como ya es costumbre en Palabra y Cordillera, vamos a oír un audio que nos va a dar la pista para conocer el programa de hoy, cuál es el tema a tratar.
De la Ley de Justicia y Paz, luego de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequibles varias disposiciones y que condicionó esta ley, realmente es un instrumento que sí le ha servido al país y le puede servir mucho en la medida en que se corrijan algunos aspectos negativos en sus primeros años de su vigencia. ¿Cuáles los aspectos negativos? La extradición de los perpetradores de los más graves delitos contra la humanidad hacia los Estados Unidos. Creo que esa extradición truncó el desarrollo y el proceso de la Ley de Justicia y Paz. Igualmente, la desmovilización, que no implicó en todos los casos el desmantelamiento de la estructura mafiosa y criminal. En tercer lugar, la escasez de recursos económicos y técnicos de la Fiscalía para adelantar estas investigaciones. En cuarto lugar, la zona gris en la que quedó buena parte de la tropa paramilitar.
Yo nunca me he opuesto a eso, digamos, la posibilidad pacífica y de buena voluntad de una restitución de bienes, nunca hay que cerrarla, hay que dejarla abierta. Tampoco entiendo por qué el fiscal no logró aprobar ese proyecto de ley cuando aquí había sido aprobado una comisión. Pero si esa es la única alternativa que ofrece el gobierno, pues depende de la buena voluntad del delincuente. Es más, las preguntas que yo hago son las siguientes. Si el gobierno está admitiendo que los paramilitares no han entregado las bienes porque están en Justicia y Paz, la consecuencia inmediata es que deben pasar a la justicia ordinaria y estar pendientes de una sentencia que puede ir entre 40 y 60 años. Esa es la conclusión lógica de una frase como que ellos no restituyeron los bienes. No hay otra. O sea, la ley de justicia y paz fracasó.
En el piso 10 está Adolfo Paz, don Berna, dando su primera versión libre. Aquí estamos con Fernando Quijano, que es el director de Corpades. Él nos va a contar un poco cómo ven las víctimas, cómo perciben, digamos, esta versión libre y qué expectativas hay de que haya una verdadera verdad. Lo primero es, Fernando, ¿cómo ves vos cómo se ha desarrollado el proceso con los paramilitares ahora las versiones libres? ¿Qué confianza hay de que pueda salir una verdad en medio de la presión que pueda poner la ley de justicia y paz?
Digamos que en el caso de don Berna no esperamos y no creo que vaya a pasar, que le vaya a ocurrir lo que le pasó a muchos jefes paramilitares que están sufriendo de problemas mentales. Segundo, de que el señor de los señores, o conocido como el gran pacificador de Medellín y el área metropolitana, le puede decir a las víctimas dónde están las fuerzas comunes, dónde está toda la gente que está desaparecida, que le pueda decir quién realmente patrocinó su accionar en Medellín y el área metropolitana y quiénes son los verdaderos jefes del proyecto de extrema derecha que está montado en Medellín Metropolitana.
Bueno, Javier David, cuéntanos un poco a quiénes teníamos en los audios.
Son cuatro fragmentos. El primero es Eduardo Cifuentes, es magistrado presidente de la Corte Constitucional, es defensor del pueblo. El segundo es, en su momento, senador de la República, Gustavo Petro, mayo de 2009. El tercero es un senador, Luis Carlos Vélez, a finales del año pasado, cuando se colocó por primera vez el proyecto de ley para reformar la ley de justicia y paz, que esta semana volvió a salir. En ese momento él se quejaba de que el fiscal lo había dejado solo en esta propuesta. Y por último tenemos un reportaje de Cosas por Decir, un programa antioqueño sobre la versión libre que hizo en esa ciudad alias Don Berna.
Como lo habrán inferido los oyentes, el tema es la ley 975, y hemos escogido este tema en torno a una serie de decisiones y de hechos que se dieron en el transcurso de la semana en torno a la precitada ley, tales como algunas versiones libres, algunas capturas. Bueno, las capturas están por fuera, pero creo que están íntimamente ligadas.
Hay un hecho que es que está a punto de cumplirse el plazo para que esta ley ya pues, cierre el ciclo para el cual fue creada, ¿no?
Sí,
Por lo menos en lo que tiene que ver con el proceso de paz o este proceso con los grupos paramilitares. Y esta semana hubo un llamado de una petición, ¿no?, del comisionado de paz, del alto comisionado, para que se prolongue en la vigencia de la ley y puedan por lo menos adelantar algunos trámites que no se han hecho en estos dos años, que se esperaba que ya hubiesen dado resultados.
Esa es la parte de la ley que expira, hasta la que fue aprobada, dice que solo se pueden vincular a Justicia y Paz los desmovilizados que hayan hecho ese trámite hasta julio de 2005, y desde julio de 2005 a julio de 2006 ingresaron 25.000 paramilitares más al proceso de desmovilización y 250 guerrilleros. Entonces, el alto comisionado para la paz y el director de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación le piden al Congreso que le den un añito más, que prorroguen un año más esa exigencia para que, según sus palabras, se conozca la verdad, que estos 25.000 AUC y 250 guerrilleros tengan por decir.
Yo creo que eso se ha convertido en una papa caliente y en un problema irresoluble con lo que se ha visto en estos dos años de vigencia de la ley. Y por lo menos quienes escuchábamos en esos audios son críticos muy fuertes de de la ley. Se acusa a, o sí, se acusa, sí. Se cree que esta ley lo que promueve es la impunidad y que no ha dado solución al problema de la gente que de buena o de mala fe se ha acogido a ella. Es decir, con buena o no buenas intenciones para salirse de la vida delincuencial que llevaba. La mayoría de los críticos y de los críticos fuertes que ha sido un fracaso y que los grupos paramilitares, las estructuras siguen, las personas que estuvieron al frente de esos grupos, por lo menos en la clandestinidad, ya no están en Colombia, no están colaborando como se esperaba, no han funcionado los acuerdos verbales que hicieron con Norteamérica o con Estados Unidos para que siguieran colaborando en el tema, especialmente de la verdad, que involucra a muchísima gente en Colombia y a muchísima gente de la clase dirigente, de los gremios de la producción, por supuesto a los miles y miles de víctimas que no van a ver, o por lo menos hasta ahora no han vislumbrado una, no han vislumbrado una posibilidad de justicia y de verdad.
Yo propondría que Justicia y Paz, que es como se llama la ley, solo ha asomado su cabeza en, podríamos decirlo, a la paz, porque lo que más se ha mostrado de este proceso es que esa ley permitió que más de 30.000 hombres armados dejaran de militar. Eso es lo que dice pues la versión oficial. Entonces fue una ley hecha para que se desmovilizaran, para la paz, para que el país tuviera menos colombianos armados y entraran a un proceso de reconciliación. Esa es la parte que mejor se ha mostrado. Sin embargo, hay muchos reparos alrededor de eso. Dicen que efectivamente no se desmovilizaron y que si se desmovilizaron fueron mandos medios, y los mandos altos desde la legalidad ahora, desde el proceso judicial, pues siguen mandando. Don Berna, que fue el último de los audios, por ejemplo, acusan, él mismo ya ha dicho que en Medellín solamente se hizo fuerza para que el bloque Cacique Nutibara fuera el que se desmovilizara, y se dejó intacto todo el organigrama de la famosa oficina de Envigado, que era pues la más temeraria en ese caso, en esos delitos.
Es que incluso muchos de los mismos desmovilizados o personajes que se acogieron han dicho que ha sido un fracaso. Esta semana lo decía uno de las
Diego Vecino,
que estaba en Versión Libre, que el proceso había sido un fracaso. Y si lo dicen ellos, que eran los más interesados en que ello funcionara, obviamente tienen sus puntos de vista, y me imagino que hay cosas que no han salido tal y como se lo habían propuesto en relación con ese tema.
Y en justicia puede que falte todo, porque lo que se ha sumado es paz, justicia, eso, nada. Lo que ustedes han hablado, se extraditaron 30 de los más importantes paramilitares y solo en este momento quedan 2 de los 30 en Justicia y Paz. 28 renunciaron. Mancuso no está ahorita en Justicia y Paz. Coco Banoy, bueno, los grandes no están. La pequeña justicia que ha hecho Justicia y Paz es la administrativa, que es ponerle un valor a cada una de las afectaciones de las víctimas y pagar eso por con plata.
Es la ley de reparación.
Pero de la justicia penal.
Que asume el Estado, además, ¿no?
Eso.
Es la que asume el Estado y no los victimarios, que es lo que se querría.
Y hasta ahora, Joanny, con eso, justicia penal, estamos en cero pollitos. No hay el primer caso al respecto.
Pues a mí me parece que a estas alturas ha quedado ya plenamente demostrado el fracaso de la ley. Lo que en principio parecía que había sido útil en términos de desmovilización, creo que en el transcurso de estas últimas semanas ha quedado desvirtuado, dado que los mismos jefes paramilitares han confesado el fracaso de la ley, han confesado que las estructuras armadas siguen funcionando, para referirnos al sur de Bolívar, en un caso concreto, en donde la estructura armada está intacta. En Medellín, donde hubo el año pasado cerca de 1.500 muertes violentas producto de ese conflicto, indica que necesariamente esa desmovilización no se dio.
Y los medios lo reflejan como el surgimiento de nuevas bandas, que ellos han llamado las bandas emergentes. Y es en muchas regiones del país y en muchas regiones clave donde han sido fuertes los grupos. Ahora, esta misma ley, para efectos de las acciones de la guerrilla o lo que se esperaba de los grupos en guerrilleros, tampoco es que haya hecho un efecto interesante, por lo menos según lo que el Estado esperaba, lo que el gobierno esperaba.
Pero fíjese usted que el Estado nombró gestora de paz a la negra Karina.
A mí, y con todo respeto por el ser humano que sea, a mí me parece que eso sí es un chiste y una broma de mal gusto para Colombia y para mucha gente que cree que puede haber una posibilidad de paz
real. No, pero imagínese, el chiste es que esos son los gestores de paz. Karina es famosa porque jugaba fútbol con las cabezas de sus víctimas.
No solo por eso, sino por las condiciones mismas en que se está desarrollando el conflicto. Ahora, yo quiero, se me ocurre que esto lo que demuestra es que la paz no es un asunto de una ley, de que se pueda lograr por un decreto y entonces ya solucionamos todos, si no se han generado las condiciones para que haya de verdad armonía en una sociedad y haya paz. Todas las condiciones que han dado origen, todas las causas que han dado origen a esta situación y sobre todo a este modo progresivo de deterioro de los derechos humanos, de la mayoría de delitos son de lesa humanidad, que eso es gravísimo, porque no fue una guerra limpia, si es que las guerras pueden ser limpias o por lo menos equilibradas en unos bandos que pudieran enfrentarse de manera mucho más clara según las reglas de la guerra, sino una guerra sucia, una guerra ejercida generalmente contra los más desprotegidos, donde la fuerza se hizo sentir, los asesinatos de todos los bandos, entre otras cosas. Y hay un grueso de la población colombiana que hemos estado esperando una solución. La respuesta de que promovió el gobierno Uribe en sus 8 años fue esta ley y este acuerdo, que en algunos escenarios permitió un aclimatamiento, eso hay que reconocerlo, y unas condiciones, pero no son las que se requieren o no son suficientes para lo que se requiere, que haya un estado realmente de paz en Colombia.
La cuestión es que, si bien yo comparto que no es asunto de una ley, pero también tengo que decir que el Estado sí tiene que generar las condiciones, Jorge. Y ese es el problema en este caso, en el caso de la ley 975, es que es una ley de alguna manera amañada, que de no ser por las correcciones, digamos, que le hizo la Corte Constitucional, estaba destinada únicamente para favorecer a un actor armado que de alguna manera había actuado al servicio del mismo Estado, al servicio de los gobiernos colombianos.
Y desde el principio fue una ley que estuvo flaqueando, que estuvo mal planteada, porque el solo hecho que la Corte haya tenido que hacerle esas reformas para que por lo menos tuviera una cierta presentación a nivel de las de la comunidad internacional lo prueba. Además, en Colombia de alguna manera se impuso una cultura de que nadie quiere responder por nada, nadie queremos responder por nada. Ni el Ejecutivo responde por nada, ni mucho menos la gente que está dentro de la delincuencia va a querer responder por sus actos. Entonces, además, otro agravante es que detrás de todos esos actos siempre hay una justificación, que incluso desde muchos sectores de la sociedad colombiana que se denominan a sí mismos y se reconoce como respetables, apenan. Es decir, es que hubieron unas causas y entonces esto sucedió porque hay una especie de justificación a una serie de crímenes que ni aquí ni en ninguna otra parte del planeta tendrían justificación, y eso es grave. Nadie va a querer pagar por lo que hizo, por lo que asumió, porque dicen, no, es que toda la sociedad es culpable, es que todos somos culpables.
Aunque el gobierno defiende que la ley fue hecha para desmovilizar para la paz y para la justicia y para la desmovilización de todos los actores armados, sí es evidente que la coyuntura que se mostró en ese momento, que fueron los múltiples bloques de las AUC desmovilizándose, esas imágenes de Luis Carlos Restrepo recibiendo las armas de esos grupos, y las estadísticas, 25.000 hombres con respecto a los 250 de la guerrilla, sí sí se puede afirmar que evidentemente fue una ley para legalizar el paramilitarismo. Una ley paramilitar en el sentido que esto se puede argumentar como todo está agenciado para hacer que personas que habían delinquido en esta última fase del conflicto armado colombiano lleguen a deponer las armas. Hay algunos un poco más audaces que críticos que dicen que incluso fue la manera de cómo salir del paso a un problema que el mismo Estado había creado, conformó el paramilitarismo, se le creció el enano y ya en medio de una política estatal de seguridad, pues no estaba bien presentado, entonces acordó algunas rebajas para que esa plataforma militar paraestatal dejara de existir.
Yo no dudo que muchos de los combatientes rasos que se entregaron estaban hastiados de esa situación, porque la guerra no debe ser un oficio muy grato, y no debe ser, no es bueno para la salud de nadie, ni para la salud política, ni para la salud de los combatientes. Pero lo preocupante, según lo que los críticos fuertes de esa ley que lo han estudiado y analizado, es que las estructuras que permitieron crear estos ejércitos tan poderosos no se desmontaron, estructuras de tipo político y económico. Uno diría, bueno, tal vez en lo político ahorita hay toda una serie de sucesos que han afectado a senadores, que han afectado a políticos de las regiones, algunos condenados como el Gordo García, que era un senador de Córdoba, parecen ejemplares, uno diría en principio son condenas ejemplares, porque es allí donde realmente está parte de los responsables reales de esta situación, es la cabeza, no la cola lo que hay que quitarle al problema, ¿ves? Y entonces creo que en ese sentido se ha logrado, obviamente esas condenas no se lograron por la ley de justicia,
claro,
sino porque la justicia, la Corte Suprema ha asumido un papel bastante interesante, que es el que tiene que hacer, que es el que la Constitución le manda, y ha querido ejercer y está tratando de ejercer justicia. Se aproxima un juicio para Mario Uribe, ex senador también de la misma región, el antioqueño, el primo del señor presidente, para julio. Esta semana hubieron algunas aprehensiones, como se llama, unas detenciones también de algunos, un senador activo y otro que ya no lo era, en ese mismo proceso. Y es que por allí también se debe atacar fuerte, o si no, por supuesto, no va a suceder nada. Pero hay una situación, y es con las estructuras económicas. Muchas de las empresas, de los empresarios, de los proyectos que estuvieron y que se respaldaron o que se pudieron ejecutar gracias a la acción de los ejércitos paramilitares siguen intactos en muchas regiones importantes de este país y con sectores económicos muy definidos que todo el mundo los conoce.
Otra de las grandes falencias, de los vacíos más importantes que tiene este proceso es la concentración de la tierra que había logrado. La mantienen los grupos paramilitares. Sí. Hasta ahora sí se han hecho procesos de extinción de dominio, pero están en proceso. No se han, creo que de 70.000 hectáreas van como 700. Es una proporción bastante alta. Entonces, no solamente está por indagarse todos los vínculos que tenían con la clase dirigente, con la política, del poder político, sino que están a punto de, los que han sido postulados, a punto de cumplir sus penas y tienen miles de hectáreas pues para seguir siendo bien. Tal vez esa es una de las cosas que hay que pagar por hacer la paz.
No se le conceda más tiempo a la ley de justicia y paz y se mantenga el establecido desde sus inicios. ¿qué pasaría con los postulados y con todas esas personas que no han obtenido una sentencia a la fecha y que ni siquiera han confesado el 10% de sus actuaciones en esos grupos?
Los que están actualmente siguen. El problema, dice el alto comisionado, es los 25.000 que se desmovilizaron luego y que no se han inscrito, no se han postulado a Justicia y Paz.
Yo creo que el gobierno tendrá que crear otro mecanismo para juzgar a las personas que se sometieron a Justicia y Paz.
Que de hecho ellos se sometieron a unas reglas de juego, ¿no? Para poder dejar, pues, supuestamente la actividad que estaban ejerciendo.
Yo creo que el gobierno no le va a poder cumplir esas reglas.
Vuelve y repito, sigue siendo una papa caliente, es supremamente difícil desde el ángulo en que se mire esta situación. Es difícil para Colombia, es difícil para la posibilidad de una paz real en este país.
Yo creo que en este momento podríamos irnos a un tema un poco más amplio, pero supremamente interesante, que nos ayudaría a ubicar esto en el contexto internacional, y es la justicia transicional, que es lo que pasa detrás de unos procesos de paz en medio del conflicto armado, y cómo en otros lugares del mundo han funcionado otros modelos de justicia transicional respecto a esta que está proponiendo Colombia.
No obstante, cada proceso de paz en conflictos internos y en conflictos tan complejos y que han durado tanto como el de Colombia, implica que hay que ceder en ciertos aspectos. O sea, no se puede partir de posiciones o de inamovibles, que es el término que usan.
Hay que transar la ley, dicen medios. Por ahí los...
Lo que ocurre es que en qué medida se tiene que transar la ley, qué aspectos de la ley son transables y negociables y qué aspectos no, cuando pareciera que es un asunto de sin salidas.
Yo les propongo que vayamos a nuestra primera pausa musical. Vamos a oír a Nora Jones. You got a famous last name, but you're not to blame. Oh, baby, I see you for who you are. One time Apple Queen, and one time Tramp, and an old-time movie star. A shell picker of the pickiest kind, but you always find the ones to keep. And in or out of bed, you keep your head wide open, 'cause you don't only dream. Like a child, you remember, but I forget all my dreams. I used to think that someday I'd relax a little and be. Stand in my own shoes, and from over here I can see you cry. Don't even try to pretend. Does he's hurt you so? Baby, don't go.
sting.
Cordillera, hoy sábado primero de mayo, quinto mes del 2010.
Hoy comenzamos con un leve retraso debido a una falla técnica interna.
Sí.
No nos excusamos con los oyentes, pero la emisora salió del aire durante unos minutos.
Uh-huh. Bueno, estamos intentando conversar sobre las actuaciones de la justicia en el marco de la Ley de Justicia y Paz esta semana en Colombia y proponía que brevemente hiciéramos un encuadre internacional de lo que respecta a una ley como estas, que se enmarca en algo que se ha denominado en la justicia internacional justicias transicionales, es decir, procesos enmarcados en leyes, en jurisprudencias, en reglamentos, mientras un conflicto armado se tramita. Una transición. Hay muchos conocidos, ustedes saben más que yo, de las dictaduras de Chile y Argentina.
Bosnia.
No,
España misma.
España, ¿cómo fue la de España?
Ustedes nombraron ahorita
eran,
Sudáfrica.
Eran otro tipo de, uh-huh. de conflictos a partir de una dictadura, una situación
la misma
con el Estado.
Sí. Argentina, que es un caso cercano.
Eso. Y la de España, por ejemplo. La justicia dijo, mientras reconstruimos el país de la dictadura de Franco, perdón y olvido, no nos volvemos a acordar de esto. Y esos fueron los acuerdos y se reglamentó y hubo un proceso de paz allá, que habrá gente que opine controvierta eso, pero bueno, eso sucedió.
El problema de estos procesos es cuando el sacrificio se descarga. O lo que tienen que ser se descarga sobre las víctimas.
Uh-huh.
Es decir, ahí sí, pues es algo que no va a solucionar nada, porque van a seguir cosas pendientes que no se van a sanar nunca, uh-huh. por lo menos no se van a aliviar jamás, que al parecer es lo que genera un poco la Ley de Justicia y Paz en Colombia. Es decir, el más alto precio lo van a seguir pagando las víctimas.
¿Sí? Y, por ejemplo, la difícil presentación en sociedad internacional que tiene Colombia, la justicia transicional en Colombia es que hay mucho de donde refutar que no alcanzó a hacer justicia por todo lo que hablamos en la introducción del programa, y tampoco es transicional porque 5 años después de la vigencia de la ley parece que está la misma infraestructura, el mismo andamiaje armado que pretendía haberse desmovilizado. Entonces nos queda muy complicado hablar de justicia transicional en Colombia. Y usted, Jorge Alfredo, en el descanso, en la pausa musical, nos hablaba, también nos proponía que conversáramos un poco de cómo estas cosas se están presentando en el ocaso de todo un periodo de gobierno y cómo quedaría este gobierno y qué le esperaría al próximo cualquiera que sea el presidente en el tema de justicia, reparación, verdad.
Es un tema que queda sin solucionar y es una herencia supremamente pesada la que le queda al próximo gobierno. Si quiere asumir, pero ese asumir le corresponde a toda la sociedad de este país, para que se logre realmente una paz, y una paz sustentada en muchas cosas que son necesarias, en lo social, en lo económico, y por supuesto en el ejercicio de la justicia, en el respaldo a las víctimas, primero que todo, como tema prioritario. Eso es importante para que por lo menos en 10 años, si tenemos oportunidad, estemos sentados y podamos hablar de un proceso que realmente dio resultados. Si no, estaremos en 10 años, en 20, el drama colombiano en la misma, acumulando víctimas, acumulando situaciones que hay que solucionar.
O sea, acá en Palabra y Cordillera podemos decir que la gran deuda, somos parte de las personas que cree que la gran deuda en Colombia es el tema de las víctimas, que ahí es donde está el vacío más importante.
Yo creo que eso es generalizado, uh-huh, a nivel internacional y a nivel de muchos sectores muy importantes en Colombia.
Pero entonces ahí, en los otros temas donde no debería haber tantos vacíos, también lo existe. Por ejemplo, los grupos armados se mantienen. Tal vez podríamos decir la guerrilla está menguada militarmente, se puede afirmar, pero hay
no se
pruebas.
Vislumbra una solución, uh-huh, al conflicto que ha generado la existencia de la guerrilla ni a la guerrilla misma. Uh-huh. Son 50 años o tantos en esa misma situación de estar al borde de que ya derrotamos y que la situación militar no ha definido realmente lo que se cree que debería haber definido por quienes defienden esa situación. Ahora, en Colombia casi que se ha vuelto un tema satanizado hablar de diálogo. Entonces, no diálogo, es como la premisa. Uh-huh. Y eso incluso es una actitud que ha calado bastante en un buen sector de la sociedad colombiana. No diálogo con en este caso con los con la subversión o con la guerrilla, que son los grupos más... confrontación tienen con el Estado en este momento.
Entonces vamos a esperar posiblemente que el conflicto siga vigente en los próximos 4 años, ningún cambio trascendental, porque todos los grupos, guerrilla, paramilitares, la misma parapolítica, hablando de ese grupo de políticos que están metidos relacionados con el tema, han sido tocados, iniciados, manoseados, pero están intactos. Ahí todavía no ha habido ninguna luz al respecto. Y la posición oficial de la mayoría de los candidatos es que no se conversa, no se dialoga. Entonces, la situación siempre es un poco compleja en términos de justicia, de verdad y reparación.
Yo creo que el no diálogo pues obedece a circunstancias políticas coyunturales que ya todos conocemos, se dieron como a partir de lo que fueron los diálogos del Caguán, si podemos llamar diálogos a eso, porque como que nunca se vio voluntad de las partes. No obstante eso, a mí me parece que para hablar de la guerrilla, la FARC o el ELN, creo que ellos tampoco están muy interesados en dialogar. Entonces ellos han soportado 8 años de
confrontación armada directa, fuerte.
Ellos se replegaron, menguaron un poco sus fuerzas, o menguaron mucho sus fuerzas. Vamos a creerle al informe del gobierno colombiano.
Pero fíjese que
pasaron de 25.000 a 8.000. Vamos a creer ese informe.
La Cruz Roja Internacional también, por otro lado, saca un documento en el cual contradice, si se quiere, de algún modo, esas cifras del Estado o del gobierno. Actualmente, ahí incluso se generó ahí un roce entre la cúpula militar en cabeza del general Padilla, que criticó ese informe porque supuestamente le hacían juego a la guerrilla. Lo único cierto es que hay el pueblo colombiano, el grueso del pueblo colombiano sigue en medio de este conflicto que pareciera el conflicto de las insalidas, el del no retorno, el de o elimino al otro totalmente o no hay solución, y son todos los actores del conflicto que han llegado, pareciera que han llegado como a ese punto, a ese punto de no retorno.
Para ponerlo en términos sociológicos, dicen los sociólogos que cuando un conflicto es de esa manera es un conflicto no entre contrarios, sino entre contradictores, en donde la única manera de solucionarlo es mediante el exterminio del otro. O sea, no hay posibilidad de llegar a la solución distinta al exterminio directo del otro.
Porque ya no se necesita del contrario, ¿no? Al parecer, uno necesita del contrario para dialogar, para refutar y para establecer una dialéctica, ¿no? ¿Ve? Pero al parecer en Colombia la tendencia es que no, el otro es mi enemigo que tiene que desaparecer, y eso lo están mirando desde muchos sectores de la sociedad, que es lo más grave. Uno diría, bueno, el grupo extremista, los extremistas son estos y son los que creen, pero hay muchos sectores de la sociedad que han caído como en ese juego.
Pero entonces, con Justicia y Paz, ¿no debería el Congreso solamente impedir esa prórroga para que se vinculen nuevos postulados, sino habría que transformarla completamente? ¿Es una ley inocua, pues, o cómo, para qué nos sirve seguir manteniendo esa ley y otras, por ejemplo, el intento de ley de víctimas, que primero la transformaron y después ya por cuestiones fiscales anularon la posibilidad que Colombia tuviera una ley de víctimas? La ley de desplazamiento, que está más o menos bien estructurada, pero la Corte Constitucional ha señalado varias veces a través de sentencias el incumplimiento de la misma. O sea, existe en el conflicto armado colombiano un vacío legal, un vacío de justicia, no, de miedo.
Yo lo que creo es que, uno, que sí es probable que esa prórroga se dé, pero en sí mismo eso no va a cambiar mucho la situación, ni la situación de Colombia como tal, ni la situación de muchas de estas personas que se acogieron a la ley o que se quieren acoger para abandonar su lucha armada. Entonces, es probable que se dé, pero, y eso lo dicen los expertos en el tema. Este punto de vista es la apreciación de un ciudadano del común que vive en este país, en cualquier región de este país. Pero los expertos que se han dedicado a estudiar el tema, que conocen procesos en otros países del mundo, lo han dicho. Probablemente esto no vaya a solucionar nada si se prolongue.
Después de cinco años, sin que se haya producido ninguna sentencia judicial, pues eso preocupa a las víctimas en primer lugar, y debe preocupar al mismo gobierno, que fue quien fue ponente de esta ley.
Y cuando casi que desapareció la posibilidad real de hacer justicia en cabeza de los jefes de los ejércitos paramilitares, el hecho de su extradición frustró toda esa posibilidad. Está demostrado, no es un asunto de ser crítico del gobierno, sino que está demostrado. Es muy difícil para la justicia colombiana acceder a las declaraciones de estas personas que están presas en Estados Unidos, país al cual, por supuesto, al sistema judicial norteamericano muy poco le puede interesar lo que haya sucedido en Colombia. ¿Qué le puede interesar a un juez norteamericano, un juez de Nueva York,
aunque salió el embajador esta semana a decir, a propósito, como si lo estuviera escuchando, Jorge, dijo, no, yo creo que sí es posible que se hagan procesos de justicia paralelamente entre ambas naciones.
Lo que está demostrado después de dos años tiene de haberse extraditado a estas personas a Norteamérica es que no. Y lo ha dicho la Corte, lo han dicho los jueces, lo ha dicho la Fiscalía.
Ah, pero a usted no les parece que, a pesar de todo lo malo que tiene en cuanto a su forma y en cuanto a su fondo la ley 975, el gobierno colombiano, con la extradición de estos jefes, se encargó de romper definitivamente la posibilidad de llegar a, por lo menos, a un breve periodo de verdad, de justicia y de reparación?
A un acuerdo más real, porque ellos, primero, son las personas que tienen informaciones que pueden aclarar muchas cosas. Hay que partir de esa base. Son los directos responsables. Son los que saben cuáles fueron las estructuras del Estado con las cuales hicieron pactos. Y estando allá, pues, difícilmente eso se va a lograr. Además, con ese precedente, que es mucho más grave, traficar no sé cuántos kilos de coca o traficar cocaína en Norteamérica que desplazar gente, que masacrar personas en Colombia. O sea, que lo uno es más grave que lo otro. Con ese precedente, definitivamente la justicia queda muy maltratada, o por lo menos la idea de justicia que muchos tenemos.
Y en el caso particular, por ejemplo, de de Justicia y Paz en el Magdalena Medio y en esta región de montaña del Magdalena Medio. La página oficial de la Fiscalía muestra que el principal cabecilla, que es Alfredo Santamaría, está en proceso desde diciembre de 2009, el 2, 3 y 4 de diciembre. No se tiene,
no ha vuelto a ver audiencia,
no hay versión libre al respecto, ¿no? Y esa versión, muchas de las personas que habitan estos municipios tuvieron acceso a ella. Bueno, muchas
se quedaron las interesadas, ¿no? Sí, ahora no,
solamente contó las versiones generales sobre cómo cosas había ingresado al conflicto, pero
entre otras cosas todo porque está se requiere por decir de muchas jornadas de versión libre para que puedan ellos contar información que supuestamente se comprometieron a contarle a la sociedad.
Entonces
a la
eso es una espera casi que monstruosa, porque terrible, porque esa ni gota a gota, es milímetro de gota a milímetro de gota que se van sabiendo las cosas, y que posiblemente el pasar del tiempo pueda dar por terminado en algún momento la situación. Y bueno, ya eso fue lo que dijo el postulado, y hasta aquí llegó el proceso de verdad en el Magdalena Medio de montaña.
Come away with me, and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away with a content us with their lives. On a cloudy day, in fields where the yellow grass grows knee high, so won't you try to come away with me, and we'll kiss on a mountaintop. Come away with me, and I'll never stop loving you.
Bien, esto, bueno, vamos entonces, yo creo, ¿cierto?
Vamos a ser juiciosos con el tiempo y ver, sí, que
no fue que se nos acabara el tema, sino que vamos a ser juiciosos con el tiempo. Entonces, la noticia
de la semana. Y ahora, la noticia de la semana.
Bueno, la noticia de la semana primero nos llega con un delicioso tinto aquí en la mesa de trabajo, cortesía de Leonardo Amaya, que madrugó hoy desde las 4 de la mañana a poner a funcionar la radio comunitaria. Yo voy a empezar. Hay una cosa que me parece, una situación que me parece escandalosa, catastrófica, pero no quiero abusar de los adjetivos para definir, y es una noticia de carácter ambiental. Y es la explosión de una plataforma petrolera en el Golfo de México, de una empresa británica que explota petróleo en Estados Unidos. Yo lo que quiero hacer es una reflexión sobre ese tema y sobre la forma en que los medios presentan ese tipo de hechos. Se ha dicho que están en peligro las costas norteamericanas y que es la catástrofe ambiental más grande de Norteamérica. No es un asunto de Norteamérica, no es un asunto del Golfo de México, es un asunto del planeta Tierra. Y es que desde que Occidente decidió que su modelo de desarrollo era agotar hasta el último fragmento de recurso que hubiera en la naturaleza, eso tenía y tiene que suceder y va a seguir sucediendo. Lo que se está poniendo en peligro con este tipo de hechos, que han sucedido muchos cuando se hunde un barco chino en cualquier parte del planeta, del océano, cargado de petróleo o de carbón, se pone en peligro y en riesgo la vida del planeta. Se está ofendiendo, es casi que un harakiri que se está haciendo la humanidad, que se está haciendo con este modelo de desarrollo que depende de ese tipo de recursos. Entonces, lo que sucede en el Golfo de México le sucede a este planeta. No es un asunto tan lejano como los medios nos lo quieren hacer creer y tan aislado. Son cientos y son miles de litros de petróleo, de barriles de petróleo que se están derramando en el mar. Y pues la respuesta es que Norteamérica o Estados Unidos va a poner incluso a sus fuerzas armadas a solucionar algo que ya no tiene, el daño es irremediable, que no tiene solución. Entonces, ¿ese modelo de desarrollo lleva a que sucedan este tipo de cosas? Sí, es un accidente, pero pues la humanidad, el hombre, decidió que iba a sacar el petróleo que está. Este pozo está a 1.500 metros, kilómetro y medio por debajo de la superficie. El modelo colombiano de desarrollo está cimentado en la explotación minera y energética. Entonces, mire que eso es lo que sucede cuando el hombre desmedidamente decide que los recursos naturales son para sacarlos a toda costa. Nosotros estamos rodeados de proyectos energéticos, de carbón, de explotaciones petroleras. Se habla también de empezar a hacer también exploraciones en la plataforma marítima en Colombia y en todas partes del mundo donde hay. Eso está sucediendo gracias a un modelo de desarrollo. Alguien dirá, pero bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos a la mula y no vamos a utilizar recursos naturales? Debo suponer que la ciencia está en la obligación de desarrollar tecnologías mucho más limpias.
Bien, Jorge Alfredo. Bueno, la noticia que más me llamó la atención esta semana tiene que ver con el virus económico de Europa, ese que hemos hablado ya.
Grecia. Veces. Javier tiene muchos amores en Grecia.
Ah, pues imagínense que el resfriado de Grecia...
Amores platónicos.
Ya se empezó a sentir en Portugal. Y estamos entrando en un periodo de, por tema de deuda, que Portugal haga parte del listado de países europeos con crisis y se empiezan a sentir los primeros síntomas en otro lugar donde tengo amores, que es en España.
Esta semana cayó el euro, bajó en el precio del euro, y Alemania, Javier, fue la noticia que usted hace mucho tiempo, Javier es un visionario en el tema económico. Alemania sigue poniéndole peros a los compromisos que le exigieron a Grecia, que entre otras cosas están casi todos soportados en las clases trabajadoras.
Pero entonces, con el agravante que ya, a diferencia de hace un mes, no es con el hermano país pobre que no fue juicioso, sino se puede estar convirtiendo en un problema continental, es tanto el problema que mueve, por ejemplo, la baja del euro. Entonces, vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla esta temática. Y la otra es invitar a la gente a que a través de el blog de Palabra y Cordillera .wordpress.com escuchen el audio de este programa, las meditaciones para ciegas, que es la sección de caricatura, y un audio de Hora 20, que esta semana me gustó mucho porque tuvo unos invitados de lujo e hicieron un abordaje con algunas cosas chistosas, graciosas, pero también con unas reflexiones conceptuales muy importantes. Estaba invitado Antonio Caballero, Ramiro Bejarano, Juan Gabriel Uribe, no me acuerdo el cuarto cuál era. Bueno, pero en el blog de Palabra y Cordillera vamos a poder escuchar ese programa, que lo recomiendo.
El cuarto era un representante del partido de la U, pero no recuerdo tampoco el nombre. Mi noticia de la semana tiene que ver con una demanda que interpusieron algunas víctimas de la multinacional Chiquita Brands en un tribunal norteamericano. Estas víctimas solicitan una indemnización de $1,000 millones debido a que está más que probado que la multinacional financió los grupos paramilitares en la región en la zona bananera, Urabá, y en ese orden de ideas estas víctimas se consideran con derecho a esta indemnización. No siendo más por el día de hoy, Jorge, ¿quiere decir algo?
Sí, yo tengo un saludo pendiente y una deuda, y es a Santiago y Omaira, que están ahí a las puertas del bosque de los elfos. Un saludo muy amoroso para ellos.
Me dejó pensando usted en los elfos, pero es un bonito mensaje. Bien, a todos los oyentes, hasta el próximo sábado. Sun doesn't like you, you always get burned. Stay in the shade and watch the world turn. Better find a new place to lay on the ground. You can't stay where you are, or you're gonna be. We can build a fire in the open field past the razor wire. Sneak by the dogs when they go to sleep, and bring part of yourself that you'll let me. It's time.